Amigos, amigas, aquí estamos en la radio Porque Sí, el colectivo Porque Sí, en nuestro programa número 17. Bienvenidos, bienvenidas y que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, que llueva la Virgen de la Calle. Otra vez lo mismo. Llegó nuestra gran fiesta local patronal el 2 de febrero y nuestras políticas autoridades se contagian del fervor laico y toma, separación de Estado y religión. Sí, señor, cada uno a lo suyo. Nada de mezclar que luego se te sube a la cabeza. Pues sí, este loro se ha levantado hoy gracioso. O quizá es que el alpiste me hace soñar. El día de las Candelas Palentinas, nuestro político alcalde, una vez más, decidió hacer esa ridícula tradición de juntar Estado y religión y se plantó delante de una estatua de palo y la plantó la responsabilidad de eliminar el paro de la ciudad. Y de paso pidió cuentas sobre el hambre, el robo del coste de la luz y del gas y de paso de lo poco que nieva, de la poca nieve que ha caído. Todo un alarde de ciencia ficción político, para que no olvidemos quién manda de verdad y quién dirige nuestros destinos. Sí, señor, es la tradición. Pues basta ya de tirar a la Virgen desde el campanario, aunque sea una tradición. Y en San Antolín, vuelta la burra al trigo. No espabilamos. Menos mal que las cláusulas suelos han venido a declararse abusivas e ilegales por un tribunal europeo, porque pues mal que se lo pedimos a la Virgen, palabra del loro.
Lo que necesitas es...
Amor, amor, la... amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Ya no puedo más.
Ay, ni yo tampoco. Ay, pues sí, mis queridas y queridos amamantorios, es que necesitamos un buen chute de amor, porque
eso,
después de las heladas llegaron los vientos y ahora los amores están un poco fríos.
Ay.
Como Susainas, como tontos.
O sea, como el pato Trump.
Sí, sí, como ese. Pero bueno,
Donald.
Fue escuchar al presi Rajoy y decir en la radio de la Monclus, si sigue lloviendo, la electricidad nos saldrá gratis. Y oye, reaccioné. Y como en Cervera ha llovido más que en ningún sitio,
la factura no puede salir a devolver. La factura, ¿eh?
Triste, sí. Muy triste está nuestro alcalde. Como cuando le dejó la primera novia, así de triste.
¿Y por qué?
Pues porque el juez de lo contencioso del Tribunal de Castilla y León ha dictado que se deje de medallas amorosas y que quite los nombres y los símbolos de las calles conmemorativas de exaltación a la sublevación franquista.
Y claro, se le ha desgarrado su corazón demócrata.
Naturalmente, lo ha dicho en la radio.
En esa,
sí.
No me acuerdo.
¿Cómo se llamaba el nombre?
No sé. Y es
pero
que
se rezaba, yo lo he oído, sí, algo así.
Sí, bueno.
La de los obispos.
Ahí. ¿A qué se rezaba?
Sí.
Por lo dicho. Oye, los sindicalistas y trabajadores de UGT y comisiones han dicho... Ah, Porque Sí Radio, o sea, esta misma que estáis oyendo, que han presentado 700.000 firmas apoyando la iniciativa legislativa popular.
¿Tantas?
Sí. Proponiendo establecer una renta mínima de 426 euros.
¡Hala!
¿Cuánto? Para las personas sin recursos, sin ningún tipo de recursos. Pues fíjate, el PP en su costilla, sabes que en su costilla, ¿no? El CIDIS, Ciudadano.
Pues,
votaron en contra de esta ILP y además durante el debate no estuvo presente ni un solo ministro.
Es que a los pobres que no nos quieren...
Batiste, pero nada.
¿Qué?
Pero para mamantorios, los del homenaje al cura ese.
¿Eh? ¿Otro?
Sí, que abusó de menores en un pueblo de Zamora.
Hasta Tábara o algo así, se llama el lugar, o Tábara.
Tábara. Al manitas del cura, el obispo le aplicó la privación del oficio de párroco, tras admitir el cura que en el seminario de La Bañeza había abusado de varios niños.
Pero el obispo se cayó como un... Pues no sé cómo se callan los obispos. ¿Cómo? Y mantuvo la condena en secreto.
Y permitió que el pueblo Tábara homenajease al cura abusador. José Manuel se llama Almanitas y el obispo se apellida Encubridor. Y finalmente, amor, a ver, después del cuñado, lo que más quiere un ser humano es un empleo digno y fijo. Pues un tal Feito,
un pensador de la COE,
Se ha soltado un amor por la clase obrera y dice:
dos puntos.
Únicamente es posible reducir el paro creando empleo de baja calidad. Vale, sí, conteneos, dejad las ganas de morrear de a tornillo.
Ay, otro mundo es posible. Lo que pasa es que el Feito no lo sabe.
Aún. Adiós, amados míos.
Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a recordar en esta fecha a un escritor, periodista y político español, uno de los más importantes exponentes del romanticismo español. Se llamaba, porque ya murió, claro, bueno, se suicidó, Mariano José de Larra. Nació el 24 de marzo de 1809 y se suicidó el 13 de febrero, por ahora, 1837, o sea que tenía muy pocos años, era de carácter un poco deprimente. Escribía tristemente porque él decía que escribir en España era llorar. Y bueno, voy a resumir uno de los relatos que hizo, periodístico, porque era periodista, se llamaba El duelo. Y voy a poner un poco al final porque esto no sería muy largo. Eduardo fue retado y, llamado yo como padrino, no pude menos de asistir a la satisfacción. A las 5 de la mañana estábamos los contendientes y los padrinos en la puerta de donde nos dirigimos al teatro frecuentemente de esta especie de luchas. Esta no era de aquellas que debían acabar con un almuerzo. Una mujer había faltado y el honor exigía en reparación la muerte de dos hombres. Es incomprensible, pero cierto. Se eligió el terreno, se dio la señal. Los dos tiros salieron a un tiempo. De allí a poco había expirado un hombre útil a la sociedad. Carlos había caído, pero habían quedado en pie su mujer y su honor. Un año hizo ya de aquella muerte, su familia y sus amigos le lloran todavía. He aquí el mundo, he aquí el honor, he aquí el duelo.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues un tema de Barricada, dedicada a una republicana que prefirió morir antes que traicionar sus principios. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana. Es uno de los fragmentos de esta canción. Matilde Landa.
La vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal. Salto mortal, de tu salto mortal.
Mr. Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues vamos con la segunda parte. Acordaros que el otro día leíamos la carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Suamis a Franklin Pierce, era el presidente de los Estados Unidos de América. Entonces vamos un poco con la segunda parte, porque la carta tiene mucha miga, pero es larga, ¿vale? Y dice así: yo no entiendo, nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. Existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira, como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben de recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe de tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra lo ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días, no son demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre esta tierra estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que un día tuvo poder y esperanza. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Quizás seamos hermanos a pesar de todo, ya se verá algún día. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día: el Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre las pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su Creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes de que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche parecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, ya habría que poner una música de terror porque vamos a contar una historia de brujas. ¡Qué miedo! Y es que algunos americanos tienen manías persecutorias o ven enemigos en todas partes. Le está sucediendo al actual presidente Donald Trump, pero ya sufrieron esta persecución por parte del senador McCarthy durante los años de 1950 a 1956, porque este era un fanático peligroso. Pero
muy peligroso.
¿Más todavía?
Hombre, eran los años de la Guerra Fría.
Dice, y ahora es caliente.
No, sigue siendo la verdad. El inicio del Comité de Actividades Antiamericanas fue creado mucho antes, con una finalidad distinta: impedir la expansión nazi en Estados Unidos. Lo que pasa es que una vez creado el monstruo, se aprovecha y ahora el peligro era la Unión Soviética o
los comunistas.
Efectivamente, esta comisión se creó en el año 1968 y al finalizar la guerra, o sea, con los nazis ya derrotados, estaba a punto de desaparecerse esta comisión, pero he aquí que el senador Rankin consiguió reactivarla y fue convertida en una comisión permanente de la Cámara de Representantes. Entonces, como decíais, el senador, que ya le conocéis, católico además, el McCarthy, abanderó este nuevo periodo conocido como Caza de Brujas, con el objetivo de perseguir la incursión comunista en Estados Unidos. O sea, pasaron de perseguir a nazis a comunistas. Y esta gran nación democrática bordeó la tentación fascista, hasta caer en lo contrario, al pasar por un periodo inquisitorial, durante el cual muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas. Esto llevó al dramaturgo Arthur Miller a escribir aquella famosa obra Las brujas de Salem.
De las famosas brujas. Efectivamente, aquí casi se copió lo de Las brujas de Salem. Y
sí, salen muchas brujas, cada día hay más brujas.
Y Arthur Miller realmente escribió la obra con segundas, es decir, vamos a ver, o somos libres o no somos libres, o qué pasa aquí. Claro. El caso es que aquella época fue de las más radicales en los Estados Unidos, donde de verdad es que veían brujas por todos los sitios, o sencillamente se trataba de quitarse enemigos, no lo sé, no. Pero que era curioso, todos eran culpables en principio.
Y en principio bastaba, de inocencia quedaba.
Bastaba la mínima denuncia de yo he escuchado a este actor o esto, o he escuchado a tal periodista o tal, para que enseguida pasara por el Comité de Actividades Antiamericanas.
Y tenía que demostrar su inocencia en vez de.
Efectivamente, había que demostrar la inocencia.
Y este comité investigó y criminalizó a funcionarios, intelectuales, artistas, científicos, etcétera, etcétera, por la simple sospecha de simpatizar o militar en el Partido Comunista. Y así se confeccionó la lista negra. Por ejemplo, la publicada por el Congreso en 1952 incluía 342 nombres de antiamericanos a los que no se debía proporcionar ni trabajo ni ninguna otra actividad. Los empleados públicos debían hacer frente a un control de lealtad que costó la carrera de varios de ellos. Se negó el pasaporte a los sospechosos de comunismo y se procesó a numerosos residentes extranjeros. ¿Os suena esto de ello?
Sí, sí, sí. Pero qué curioso. A la par se admitían antiguos nazis, como el profesor Von Braun and Company, que le servían muy bien para fabricar cohetes y otras armas.
Ahora, quienes reconocían la culpa, sí. Podían lavar su, digamos, su pecado, como hacían con la Inquisición, delatando a más camaradas. Pues, o sea, es aberrante. Bien, claro. Y el récord de esta delatación fue batido en 1951 por un guionista de cine, Martin Berkel, que al denunciar 162 nombres de los presuntos infiltrados en la industria cinematográfica, que fue donde ya también atacó.
Sí, el cine tenía su importancia y por ahí había que atacar. Claro, y se claro. Atacó muchísimo, ¿eh? O sea que, vamos, que la mente estaba.
A pesar de la Guerra Fría, estaba muy calentito. Claramente. Pero sí, efectivamente, hubo apoyo a estas persecuciones. Sobre todo en el mundo de las comunicaciones se movilizó el denominado Comité de la Primera Enmienda, que era para defender las libertades, lógicamente. Este comité integró a cerca de 500 profesionales del cine. Por ejemplo, defendieron la libertad de expresión figuras como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Hank Kelly y John Huston, entre otros. Y por otro lado tenemos a los delatores, los que colaboraban con el comité y denunciaron a otros cineastas, pronunciando además discursos patriotas de tono anticomunista. ¿Quién tenemos aquí? Por ejemplo, a Gregory Cooper, sin ir más lejos, Ronald Reagan, ¿os suena?
Bueno, entonces el actor, ¿eh?
Robert Taylor o el famoso director Elia Kazan, que también denunció a unos cuantos.
Bueno, pero hay que fijarse, entre las víctimas de la histeria anticomunista no hay que olvidar a Charles Chaplin. Fijaros, que fue llamado a declarar por utilizar la palabra camarada.
Efectivamente.
Claro, Chaplin no volvió a Norteamérica en su vida y fijó su residencia
para. Y dijo que camarada lo buscó en el diccionario y que no era propio de utilización comunista, sino una palabra normal y corriente.
Y otra. Dicho Tobari, a lo mejor.
Y otra víctima ilustre fue Bertolt Brecht. También conocido, que se vio obligado a atender a la solicitud del comité, o sea, tuvo que ir a declarar por su carácter de extranjero simplemente. Sí, aunque sí, no por ello abandonó su apoyo al comité de la primera enmienda y bueno, siguió apoyando.
Creo que además aquí toda una generación de buenos escritores se fue a la porra, o sea,
claro, claro. Y bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención como anécdota ya y que nos atañe un poco a nosotros fue que todos los que se alistaron en las brigadas internacionales de Abraham Lincoln, o sea, los que vinieron a luchar a nuestra guerra, después de 15 años, cuando volvieron a Estados Unidos, en vez de recibirles con honores, tuvieron que purgar porque para ellos era un pecado de juventud haber ayudado a la República Española. ¿Qué te parece?
Sí, sí, sí.
Bueno, y vamos, recientemente, el año pasado, tuvimos nuestra caza de brujas particulares. ¿Os acordáis de la bruja y don Cristóbal?
¡Hombre!
Titiriteros a la cárcel por terroristas.
¿Hoy hace un año?
Hace un año, efectivamente.
Ya, nuestra, es que hoy hace un año. O sea, nos quieren convencer que estamos rodeados de monstruitos. Y que estas brujas, o sea,
Que no, que no aprendemos.
Bonito,
Como he dicho muchas veces, no aprendemos nada en la historia. En fin, a ver si esto cambia.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues un poco relacionado con el tema, aunque no eran brujas precisamente. Joan Baez, que es una compositora y activista estadounidense, cuya música folk incluye a menudo canciones protestas de justicia social, como es el caso de este "Here's to You, Nicolas Barr", que está dedicada a los anarquistas Secu y Bazante, son los nombres de pila. Estos dos trabajadores fueron acusados de crímenes que habían cometido y ejecutados por el gobierno americano.
Culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues una poesía del libro Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: las ondas tienen vaga armonía, las violetas suave olor, brumas de plata la noche fría, luz y oro el día. Yo algo mejor, yo tengo amor. Aura de aplausos, nube radiosa, ola de envidia que besa el pie, isla de sueños donde reposa el alma ansiosa, dulce embriaguez la gloria es.
Ascua encendida es el tesoro, sombra que huye la vanidad, todo es mentira, la gloria, el oro, lo que yo adoro, solo es verdad, la libertad. Así los barqueros pasaban cantando la eterna canción, y a golpe de remo saltaba la espuma y heliaba el sol. ¿Te embarcas?, gritaban, y yo sonriendo les dejé al pasar. Yo ya me embarco, por señas que aunque tengo la ropa en la playa tendida a secar.
Lo mejor
está
por
venir.
Bueno, pues en esta parte de lo mejor está por venir. Esperemos de verdad, con lo que vamos a meternos hoy, que lo mejor esté por venir. Porque de momento no ha llegado. Me refiero al lío que tenemos montado en Palencia, debido a que el Partido Popular se opone a que la memoria histórica se cumpla en Palencia. Como sabéis, ha habido dos sentencias sobre una serie de nombres y símbolos en nuestra ciudad, y el ayuntamiento recurre porque le gustan esos nombres que conmemoran la sublevación franquista y le gustan los símbolos fruto de esa sublevación franquista. El último ha sido en estos días y parece ser que nuestro amado alcalde está dispuesto a seguir recurriendo con el dinero de todos a nada que alguien diga recurra. No sé yo qué opinamos.
Pero esto es absurdo, porque vamos, es una ley que hay que cumplir, y es como cuando saca una ley de lo que sea, de pagar impuestos, y le dice que yo no quiero pagar impuestos si lo recurriera. Es que es igual.
Pero
es ridículo.
Que con su dinero, leches.
Y que no nos haga perder tanto tiempo ya.
Sí, sí, pero es que esto al final termina poniendo en evidencia no solamente la parte de ideología que le corresponde al Partido Popular, la parte de ideología que le corresponde a Ciudadanos, porque apoyar esas barbaridades para decidir que se vaya a recurrir otra vez también tiene su parte de culpa, y luego la cantidad de gente que hay en contra de que se cumpla esta ley.
Claro, pero eso forma parte de esa transición tan hermosa que vivimos, donde la cultura profranquista se sigue manteniendo de una manera evidente.
Hay que recordar que son hijos o nietos de la cultura franquista, estos del PP, prácticamente
claro,
todos.
Se hizo una limpieza decente de las mentes.
De las mentes. Y recuerdo que ha habido...
franquista, pues seguimos así, de joder.
El Partido Popular ha homenajeado a los alcaldes que se han opuesto a esta ley, ¿eh? Luego dicen, no, yo no quería, pero han estado ahí homenajeando a esos alcaldes que han incumplido la ley de memoria histórica. Eso dice mucho de su ideología.
Pues efectivamente, no solamente lo dice, sino que además...
Lo han demostrado.
Y cuando no se cumple esa sentencia, no se puede recurrir.
Sí,
¿por qué no cumple esa sentencia?
La sentencia hasta ahora permite un recurso. Es un recurso absurdo.
Sí.
Y sobre todo...
Bueno, alargarlo en el tiempo.
Es lo que dice Charo, ¿no? Tú recurres y demuestras ideológicamente lo que estás defendiendo. Y aquí el Partido Popular de Palencia demuestra ideológicamente que está defendiendo posiciones a favor de la sublevación franquista. Lo diga él o la reina de Sajonia.
Imaginaros que hay gente que quiere poner nombre de calle a terroristas de ETA. ¿Estaría esto bien visto?
Pues no
es lo mismo. Pues no. O sea, homenaje a terroristas de Estado, que eran los franquistas.
Y es lo que hay que quitar. En países como Alemania, como Austria, que fueron la cuna del fascismo, de la dictadura de Hitler,
claro.
¿Se le ocurre a alguien seguir manteniendo nombres, estatuas, símbolos,
Romer, Hitler, no.
Pero se le echaron la multa a un señor en un bar porque tenía una botella de vino o de whisky o lo que fuera con la cara de Hitler. O sea, es que
pues aquí hay un bar que tiene botellas de Franco y mucho más en España.
Sí, le ponen el nombre de una calle.
Y le han ido a homenajear toda la corporación municipal de su pueblo y le han puesto el nombre a la calle.
Una calle, sí. Y los legionarios han hecho una exhibición también ahí, sí.
Es penoso.
Y el buen hombre ha dicho que las mujeres tenían que estar en casa fregando. O sea, de eso.
Pero en concreto en Palencia, ¿no? Llega el alcalde y dice, no, yo como ayuntamiento no vamos a recurrir ya porque ya nos han dado dos tizonazos. Y claro, pero si hay una asociación, la que sea, o una persona que se siente perjudicada porque le quitan el nombre profranquista, el ayuntamiento seguiría recurriendo. Cojones, págalo de tu bolso y luego, cuando te fallen del todo, vete del ayuntamiento de Palencia. Porque en una institución democrática, mantener actitudes profranquistas no es democrático. Digo yo.
Que sí, que es como proterrorista, porque
de todas formas, terrorista de Estado. Este ayuntamiento tiene algún tipo de problema especial con los nombres de las calles. Porque cuando la famosa polémica que se presentó una iniciativa para quitar el nombre y al pabellón y a la calle de Marta Domínguez, dijo, no, es que cuando ya se acaben los recursos, lo miraremos. Se han acabado los recursos, se han inventado que le van a pedir un estudio a un secretario o a un técnico que no le va a hacer nunca, y en consecuencia eso está parado en el olvido y nunca más se ha vuelto a volver a plantear. Sí, lo vuelve de vez en cuando a sacar la oposición, pero no hay manera de que se reaccione ante algo que es
tan claro y evidente como que le has dado el nombre de una calle a una persona porque era un referente de valores de deporte y de valores sociales, que ha resultado ser un fraude y una defraudadora total.
Claro, lo cual demuestra que el Partido Popular y su costilla en el Ayuntamiento de Palencia no solamente son de derechas económicamente, sino ideológicamente, pero una derecha muy peligrosa, alineada con los sublevados o con la gente que ha hecho trampas.
Sublevados terroristas, voy a decir, que es que eran terroristas de Estado.
Bueno, no sé si eso es un chiste, igual te cuesta un disgusto, Manuel.
Los antiguos, sí, Franco era terrorista.
Mira, si no pusieran a las calles nombres de personas, pues a lo mejor esto se evitaba, porque pueden salir ranas.
O sí, que la historia está plagada, que la historia está plagada de gente decente, de gente que ha hecho cosas, que tiene valores y sobre todo...
Sí, pero tienen valores para ti, para mí.
Igual podrían aprovechar...
Tienen valores con la democracia, sería suficiente.
Pero incluso hasta para la ciencia, personas que han hecho cosas en pro de la ciencia, de las artes, de la literatura, personas decentes, sobre todo personas decentes, y si tienen problemas... que tiren de un recordatorio de mujeres, que en esta ciudad el nombre de calles que llevan nombre de mujer deben de perder 20-1, o sea, como cuando juegan los grandes partidos.
Sí, bueno, y si tenéis un nombre de mujeres porque el árbitro se ha comido el penalti, si no ni eso.
Hablando de mujeres, en un sitio me parece que en Sevilla puso un hombre a Pilar Bardem en una calle.
Sí, lo quitaron.
Y puso el nombre de una virgen y quitó el nombre de Pilar Bardem porque no le gustaba.
Ya, y si se demuestra que la virgen no era virgen.
Ni con ley ni sirve porque ha salido de ahí.
En resumen, yo lo único que plantearía o que le pediría a las santísimas autoridades que tenemos es que pongan nombres a las calles, que se comprometan con los valores democráticos.
Claro.
Al margen de la ideología que tengan, con valores democráticos. Me vais a decir, hombre, en la derecha ya es más difícil encontrar gente con valores democráticos. Desde lo que ahora mismo está recurriendo el Ayuntamiento de Palencia en su gobierno y costilla, es difícil, sí, realmente.
Y de todas formas, para terminar, es indecente y debiéramos de movilizarnos el resto de la ciudadanía para decir que no se gaste ni un duro más el Ayuntamiento en recurrir, que ya tiene bastante, con dos sentencias y que las cumpla. Que se les llena la boca de decir que la justicia y las sentencias están para cumplirlas.
¡Qué risa!
En fin. Y ahora, una canción porque sí. Bien, recordando al primer LP del grupo Asfalto del año 1978, como políticamente vamos marcha atrás, la situación se describe en esta canción que puede tener su vigencia en la actualidad, Ser Urbano.
Un lado estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En estos días de sequía, cuando por fin ha aparecido la lluvia, me encontré aquí un texto de Valentín Bleye titulado Lluvia en Tierra de Campos. Casi se nos había olvidado este rumor, pero estos días hemos vuelto a oír llover. Oír llover es mucho más interesante que ver llover, como hacía mucho tiempo que no escuchábamos. La monocorde sonata de la lluvia es rica en secretas melodías. No llueve con identidad musical en todas partes. La lluvia en las oscuras callejuelas de ciertos pueblos castellanos suena, sobre todo de noche, como un susurro lastimero. El agua que cae sobre el losalo de las calles y regurgita como lamentos en los canalones recita una salmodia de quejumbre ancestral. ¿Acaso por este misterioso diálogo de la lluvia agazapada casi siempre en los vaos y vapores de la niebla, el alma galaica es tan dada a la superstición de meigas, endemoniados y santas compañas? No es así la lluvia en Castilla, que cuando cae lo hace impetuosamente, casi abofeteando la tierra en turbulentos chaparrones. Es raro en nuestro clima ese menudo sirimiri norteño pertinaz y enconado, casi tanto como un vuelo de moscardón que moja la médula de los huesos. Para esa clase de lluvia que brota como un aliento húmedo de los cielos, como lágrimas de estaño muy bajas, puede haber impermeables físicos, pero no los hay espirituales. Puede llover sobre el alma, y esto lo intuyó muy bien un poeta semiloco llamado Verlaine. Lo mejor que puede ocurrirle a uno es que la lluvia se le meta en los entresijos del alma, porque entonces se enferma de una melancolía para la que ya no hay remedio posible. Esa melancolía suave y diluida no es lo mismo que padecer una pasajera tristeza. Es tener el alma empapada de llanto, es decir, mojada de lluvia, y no columbrar más que horizontes cortos de montañas acantilados, poblados de monstruos fingidos por la niebla. Que es precisamente lo que muy rara vez se da en Castilla, tierra reseca, donde la lluvia es un accidente. Allí el alma suele estar equilibrada en hondas serenidades, porque la lluvia es ancha y el cielo alto y luminoso. Lo terrible es cuando en Castilla, para resolver una sequía, se pone a llover con ganas, que es lo que ahora, precisamente ahora, está pasando. Se pone a llover un día y nadie sabe cuándo lo va a dejar. Los pozos que estaban resecos se llenan hasta los brocales. Corren los arroyos cangrejeros y en un sueño imposible de hacerse ríos. Las vargas se hacen lagos. Los labradores, desde sus portales de casonas, con pardas mantas sobre la cabeza como cogulla de monjes, se pasan las horas muertas, sí, muertas, viendo llover y llover. Y esto es lo que sucede cuando de tarde en tarde se pone a diluviar sobre la tierra de campos. Ya la primavera se nos ha frustrado, mayo no ha tenido ganas de respiro sensual vernal. Ha estado siempre con el cielo encenizado, con los cierzos de la tarde flagelando las torres y espadañas, con la gana insaciable de regar los campos y deshacer los tabones de las barbecheras. En la ciudad la lluvia no es lo mismo que en el campo. La lluvia de la ciudad es lluvia domesticada y anodina. Lo bueno es ver llover con ganas desde una casa labradora de tierra de campos y sentir el ámbito vacío del silencio en estos pueblos de casas de adobe. Cómo se llena, cómo se hincha por la melodía del agua que cae caudalosa y corre por los surcos y los arroyos y salpica en los grandes charcales que reflejan el color del cielo y tumba amorosamente, con fuerza viril, los trigales en flor, las altas espigas verdes, esbeltas como mozas, que se doblegan bajo el húmedo hálito sin queja. Ver llover en la llanura de tierra de campos es casi tan bello y tan emotivo como ver llover en el mar.
Pues acabamos nuestro programa de hoy. No busques cuentos con final feliz y busca ser feliz sin tanto cuento. ¡Adiós!
Adiós.